En los últimos meses está aumentando la cantidad de niñas y niños no acompañados que migran, fundamentalmente desde Centroamérica, hacia Estados Unidos. Estos niños, detenidos ya en tierra estadounidense, están siendo encerrados en bases militares. Sonia Nazario es una escritora que ha narrado en su libro La travesía de Enrique las penurias que se enfrentan estos niños en su periplo de migración. La travesía de Enrique es la inolvidable historia de un niño hondureño que se lanza en busca de su madre 11 años después de que ella se vio forzada a dejar atrás a su familia, hambrienta, para buscar trabajo en los Estados Unidos. Enrique atraviesa parajes hostiles llenos de malhechores, forajidos y policías corruptos, pero avanza a fuerza de ingenio, de coraje y esperanza, y también gracias a la bondad de los desconocidos. Nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, entrevista a Sonia Nazario.
Sonia Nazario, tu libro no podía ser más adecuado y apropiado a los momentos que estamos viviendo en
me
este momento.
Parece que sí, ¿no?
Cuando estamos mirando esa ola humana de pequeños hombres y mujeres que vienen buscando a sus familias, parece que tuviste la visión de anticipar esta cuestión y ponernos el libro enfrente en el momento que lo necesitamos. La travesía que realiza Enrique, si pudieras explicarnos así, de una manera resumida, los varios intentos que hizo Enrique tratando de llegar a encontrarse con su madre.
Bueno, sabemos que hay millones de madres solteras que han venido aquí a Estados Unidos, de Centroamérica, de México, dejan para atrás a sus niños con una abuela, una tía. Piensan que la separación va a ser 1 o 2 años, es la manera que se pueden irse de los hijos ese día diciendo esto va a ser corto la separación, pero en muchos casos se alarga 5, 10 años o más y estos chicos se desesperan en estar con sus madres de nuevo y se lanzan solos en búsqueda de ellas y muchos viajan encima de estos trenes cargueros a lo largo de México. Yo veía niños que realmente lo único que tienen encima es un papelito con el número de la mamá encima. Y esto ocurre con este chico Enrique, la mamá lo deja en Honduras. Tiene solo 5 años cuando se va de Honduras la mamá Lourdes a venir a trabajar en Estados Unidos, muchas veces cuidando los niños de otros y no puede estar con sus hijos, su hijo y su hija que deja para atrás en Honduras. Y después de 11 años de no ver la mamá, Enrique dice, yo voy a ir a buscarla y sin dinero, la única manera que puede viajar es agarrado de estos trenes cargueros. Así que se pasa 3 meses tratando de cruzar México y llegar a su mamá. Él cruza 12,000 millas, 122 días, y 7 veces México lo deporta. Y en la 8ª vez, por fin, llega a su mamá en Carolina del Norte. Pero él enfrenta, como todos estos niños, y ha empeorado el viaje desde que él lo hizo y yo lo hice, enfrenta a bandidos que operan al lado de los rieles, que te agarran, violan a las muchachas, te roban, a veces te matan. Hay pandilleros que controlan los techos de los trenes cargueros. Yo veía en los trenes, porque yo hice el viaje de 3 meses para ver cómo lo había hecho Enrique. Se ven 10, 20 pandilleros de la 18, de la Mara Salvatrucha, encima de esos trenes, van de vagón y vagón y dicen, ¿me vas a dar tu dinero o tu vida? Esas son las opciones. Y a veces, porque se les antoja, te tiran a las ruedas del tren debajo. Y hay muchos policías corruptos. Yo conté 12 agencias de policía que paraban el tren, agarraban a los migrantes, los robaban, a veces violaban a las niñas y los deportaban para el sur, México. Y también los niños tienen que subirse, bajarse a los trenes cuando están en movimiento, porque en México no deja cruzar legalmente a migrantes de otros países. So, no se pueden subir en las estaciones de tren, tienen que montarse cuando el tren ya está moviéndose. Y muchos niños, yo veía, pierden brazos, pierden piernas. en ese intento de subirse y bajarse de esos trenes cargueros. Así que es una odisea tremenda que hacen estos niños, y en estos años ha empeorado, porque ahora los Zetas, los narcotraficantes de México, los peores, trabajan con los pandilleros para secuestrar a centroamericanos. Están secuestrando 18,000 centroamericanos al año, y prefieren niños porque agarran esos niños que tienen el numerito de su mamá y demandan, llaman a la mamá en Estados Unidos o el papá, mientras están pegando al niño que está en el teléfono, dicen, me vas a pagar $3,000-$5,000 o voy a matar a tu niño. Y en muchos casos sí están matando niños. Así que es tremendo lo que están pasando estos niños en sus países de origen, en este viaje y también cuando llegan a Estados Unidos.
Bueno, está también el componente que no se puede negar, Centroamérica, que muchos de estos niños vienen de esa región. Es un país que está muy poco industrializado, su forma de ganarse la vida es la agricultura. Con el Tratado de Libre Comercio están desplazando, igual que en México, a muchos campesinos, se están agotando las oportunidades de empleo. Ese es un problema causado por el gobierno de Estados Unidos y las empresas que trabajan con el gobierno para explotar, para abrir mercados para sus productos agrícolas estadounidenses. Entonces, ¿tú pensarías de que Estados Unidos crea el problema? Estados Unidos debería resolverlo, ¿no?
Bueno, pienso que hay culpa con varias personas y gobiernos. Yo viví en Argentina de niña y veía que los argentinos culpaban a los Estados Unidos por todos los problemas de Argentina, el IMF, el Banco Mundial que creaba, y yo veía que los argentinos también eran bastante capaces de crear problemas, ¿no? Creo que hay, pero es cierto que desde 1823 con el Monroe Doctrine, los Estados Unidos ha estado muy involucrado en Centroamérica, trabajando con familias muy ricas que controlaban los pocas familias que controlaban la riqueza de países como Honduras, El Salvador, apoyando gobiernos que no querían redistribuir la riqueza de esos países. Y generalmente no hemos estado al lado de crear oportunidades para la mayoría de la gente en países como El Salvador, Honduras, Guatemala. A veces nos hemos puesto como en 1954 para imponer un gobierno en Guatemala cuando se veía que el nuevo gobierno elegido por la gente no iba a dejar los intereses de negocios de Estados Unidos hacer su trabajo como querían en Guatemala. So, tenemos mucha culpabilidad, es cierto, pero creo que también hay una corrupción inmensa en los líderes de estos países y en la policía de estos países, y eso yo lo vi a fondo en esos países. Así que pienso que hay mucha culpabilidad en ambos lados.
En el poco tiempo que nos resta, me imagino que hablaste con 2-3 personas por acá y por allá, investigadores, analistas, estudiosos del tema, que te plantearon algunas posibles soluciones.
Bueno, yo creo que para empezar, aquí en Estados Unidos, cuando estos niños llegan, el gobierno tiene que proveer un abogado para estos niños, porque yo estoy en la mesa directiva de un grupo que se llama Kids in Need of Defense, y hemos buscado 7,000 abogados que trabajan gratis representando a estos niños, pero cuando estos niños los agarra el gobierno entrando a Estados Unidos, tienen que ir a la Corte de Migración a ver si se pueden quedar o no, y el gobierno no les otorga un abogado, así que son niños de 5 años, 7 años, 10 años delante de un juez que se supone que ese niño va a presentar un caso legal complejo. Es obviamente ridículo, y estos chicos con un temor terrible. La semana pasada el gobierno dijo, vamos a poner 100 abogados, que no es suficiente. Cada niño debería tener un abogado para que al estar en la corte, no es una farsa ese proceso. Realmente el chico tiene la oportunidad de defender su derecho de estar aquí en Estados Unidos. Así que pienso que es una cosa principal que debería pasar. Pero también creo que este país, en vez de construir muros que realmente no funcionan, deberíamos tratar de ayudar las economías de estos cuatro países que mandan 74% de la gente que viene aquí sin permiso. Necesitamos una política exterior que toma todo lo que podríamos hacer en este país en tratando de ayudar a esos países de levantar sus economías y sus sistemas democráticas. Y pienso que una manera sería, en vez de cosas como NAFTA, deberíamos dejar entrar más productos de estos países, dar favorizar estos productos de estos cuatro países para tratar de crear más empleos en esos lugares. Deberíamos ayudar, promover más escuelas, especialmente para niñas, porque eso baja el número. Cuando niñas se educan, no tienen tantos hijos y eso ayuda también en cuanto a la economía. Y en vez de pagar billones de dólares para muros, podríamos poner eso en sistemas de tratar de ayudar a crear empleos en estos lugares. Así que pienso que los Estados Unidos podría ser mucho más creativo en tratar de gastar nuestro dinero en vez de muros en sistemas que realmente ayudarían a crear empleos para que estos padres no tendrían que dejar a sus hijos y estos chicos no harían este viaje tan horrible.